Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine. El otoño ha llegado intenso, dejamos el verano espigado de momento. Muchas gracias a todas las que me habéis escrito diciendo que después de escuchar el último episodio habéis visto Un verano en Salamanca y que evidentemente os declaráis fans de esa mujer alemana paseándose con un jamón por Salamanca. De hecho, este finde pasado echaron Un verano en el Algarve en la televisión y me enteré porque me enviasteis fotos de que la estaban echando y tal. Así que bueno, bienvenidas al universo Un verano en. Para quien no sepa de qué estamos hablando, poneros el último episodio. Y bueno, rebobino. Como decía, el otoño ha llegado intenso porque se me ocurrió la grandísima idea de ¡uy, otoño, qué guay! Ya un poco de frío, un poco de estar en casa, los días son más cortos, bla, bla, bla. Y yo, a ver, ¿qué puede haber mejor que empezar el otoño, que es una de las estaciones más deprimentes viéndome toda la filmografía de Chantal Akerman? Pues la respuesta es que obviamente no puede haber un mejor plan y esto es como cuando rompes con alguien y te pones a ver todas las pelis más románticas y dramáticas de la historia del cine. Tipo, qué buena idea es ponerme yo aquí ahora, Orgullo y Prejuicio, y escuchar todas las canciones más tristes de la historia el día después de haber roto con tu pareja, ¿no? Pues la misma sensación es ponerte toda la filmografía de Akerman para empezar el otoño. Estamos hablando de películas en las que situación, o sea, poneros en situación, os necesito, planos fijos, cámara inmóvil, normalmente, y veis a una mujer delante de la cámara haciendo tareas cotidianas en su casa. O sea, este es un resumen muy básico de toda su obra y hoy vamos a hablar de Chantal Akerman, vamos a desgranar su filmografía. Muchos sabréis quién es, otros no, porque bueno, la figura de Akerman se ha juntado en los últimos años una cosa extrañísima que sucede una vez de cada 1.000 millones, que es hacer del cine, el cine ensayo, experimental, autobiográfico, queer, feminista, en los márgenes, que se convierta en cine mainstream, o al menos, a ver, estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Pero digamos que llega al menos a un tipo de cinefilia más amplia que no suele llegar al cine de este tipo, ¿no? Pelis que se pueden ver en plataformas, mientras que las de otros cineastas experimentales estilo Jonas Mekas se pueden ver únicamente en retrospectivas en, yo qué sé, en museos, en cines de arte y ensayo de Praga un lunes a las 10 de la noche. O sea, no sé si hay un cine de arte y ensayo en Praga, imagino que sí, pero bueno, como que me pega, ¿no? Así bastante un lunes a las 10 de la noche rompiendo todos los moldes para que se vea de verdad que tú eres un verdadero cinéfilo, que es aquel que acude a ver Notas de un circo de Jonas Mekas un lunes de diciembre, por ejemplo, ¿no? Se me está yendo la cabeza, pero bueno, estoy segura que alguno de los cinéfilos que me escucha, y lo digo masculino, que me escucha está pensando, bueno, Jonas Mekas también es un tanto mainstream porque yo conozco a un director de Nauru que tiene una obra que son planos fijos de árboles durante 4 horas y nadie habla de eso, y diré, gracias, lo apunto, saludos, besos. O sea, pero bueno, rebobino de nuevo que hoy me pierdo. Hay mucho de qué hablar aquí. Vamos con Chantal Akerman y la poesía de lo cotidiano.
Aujourd'hui c'est samedi et je tourne le film sur la paresse.
Este corte es el inicio de Retrato de una perezosa o Ensayo de la pereza, depende de la traducción. Dirigido por Akerman en 1987, y en el corte dice: hoy es sábado y hoy voy a hacer una película sobre la pereza. Y está ella, o sea, primera escena, ¿eh? Ella, la propia Akerman, tirada en la cama con las sábanas, la colcha todo hasta el cuello, en su habitación llena de cosas, mira el reloj despertador de la mesilla de noche y dice esta frase de: hoy es sábado y voy a hacer una película sobre la pereza. O sea, durante los ocho minutos siguientes, perdón, es ella en el no hacer. O sea, es decir, muestra cosas que no se muestran, que no son aparentemente emocionantes para contar en una película. Por ejemplo, está ella fumando durante 2 minutos y diciendo a cámara, bueno, me fumo este cigarro y ya hago la cama. Y la siguiente escena, o sea, no se llega a ver, pero coge como una colcha Y bueno, sinceramente creo que todas y todos sabemos que lo que va a hacer aquí es meterse de nuevo en la cama, porque si no, estaríamos hablando del ensayo de la pereza. Tenemos otros momentos de ella bebiendo agua. Ya está. Otro momento de ella, que a mí este me flipa, el Get Ready With Me de Ackerman, en el que te explica cuál es su rutina para limpiarse la cara, pero de una forma cero emocionante. O sea, no os esperéis mítico reel de una influencer lleno de cortes así de edición para que veamos lo emocionante que es lavarse la cara y los tropecientos productos que usa y que ha patrocinado este vídeo, ¿no? Este vídeo lo voy a subir a Instagram para que lo veáis, arroba espigadoras del cine, porque es tremendo. O sea, está Chantal Ackerman en el baño hablando a la cámara y dice: mi madre solía decir que había que lavarse la cara con tónico y leche. O sea, tal vez Ackerman la primera influencer. Yo digo sí y punto. O sea, ¿para qué queremos más productos si tenemos la recomendación de la madre de Ackerman? O sea, una superviviente del holocausto de Auschwitz que mataron a toda su familia y ya sobrevivió de ese campo de concentración, pudo exiliarse en Bruselas, formar una familia, tener dos hijas, una de ellas Chantal Ackerman, que se dedicara al cine, que nos haya regalado estas obras cinematográficas que cambiaron el lenguaje del cine, que pusieron en entredicho las normas y que haga yo hoy aquí este podcast y que esté disfrutando y que os haga disfrutar de un otoño ackermiano. Pues obviamente le voy a hacer caso a esta señora y lavarme la cara con tónico y ya está. Ay, entonces, esta obra de Ackerman, que es de las más conocidas, la podéis encontrar en plataformas y en cualquier lado prácticamente. Y en ella se resumen todas las características de Ackerman. Si la película es en interior, suele haber una mujer. Iba a decir joven, pero bueno, joven o más mayor, en una casa haciendo tareas cotidianas. O el extremo, que es no hacerlas, como sucede en Retrato para la pereza. Si en algún momento hablan, suelen mirar a la cámara, como leyendo su diario o una carta, que son cosas aparentemente banales, pero que en realidad es hacer poesía de lo cotidiano, convertir en un ritual lo que se hace en el día a día. Si hay alguna escena en exteriores, son imágenes grabadas desde un transporte. Coche, un barco en el que se ve el paisaje que se ve pues desde ese transporte. Estás en el bus y vas viendo la misma calle, las personas caminando, los tenderos abriendo las tiendas y bla, bla. Ella se dedica a grabar lo que no se graba nunca, lo que nadie pone en las películas, los descartes de las películas. Tú imagínate el momento en el que está el actor bebiendo agua que se quita porque quita acción a la película. Pues eso es lo que hace Ackerman, o sea, rodar y mostrarnos esa cotidianidad, lo que nadie ve porque es lo normal. Sin embargo, es lo que estamos viendo todo el rato, todos los días, a todas horas. O sea, es lo cotidiano, ¿no? Incluso teniendo una vida de lo más extraordinaria o más extraña, tú al final, en algún momento, estás bebiendo agua, o lavándote la cara, o estás viendo a tu madre recoger la casa, o yendo a la compra, o tú misma yendo a la compra, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que su cine sea tan interesante y tan rompedor. Vamos ahora con algunos datos biográficos. Ya he comentado antes alguno, que es que bueno, Ackerman proviene de una familia polaca que se exilia en Bruselas huyendo de los nazis. La familia de su madre y su propia madre son internados en Auschwitz y la única que sobrevive es la madre de Ackerman. Eran judíos, tanto el padre como la madre, pero ella misma explica en la peli No Home Movie que no eran practicantes. O sea, a ella la matricularon en un colegio judío, pero cuando se murieron sus abuelos paternos, su padre la sacó. ¿Paternos, creo? Sí. Creo que sí, claro, sí. Su padre la sacó del colegio y en casa no seguían ninguna religión. Además, también, bueno, comenta que su padre era de izquierdas y que, vamos, que no estaba interesado en la religión judía, pero en ninguna de ellas. Por eso ella dejó de recibir educación religiosa. Aunque bueno, o sea, también a nivel cultural conoce la cultura judía, claro. Junto con lo de las mujeres en casa haciendo las tareas domésticas, la otra parte de su filmografía reflexiona sobre esto, sobre las diferencias entre los judíos que se fueron de Europa a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial y los que se quedaron como su familia en Europa. Por ejemplo, en Historias de América la estrenó en 1989 y a mí me ha encantado porque no es el típico documental sobre relatos de inmigrantes en Nueva York, sino que lo que hace es colocar a las personas en la calle de forma individual. Y van contando de dónde vienen, cómo llegaron a Estados Unidos con algún tipo de anécdota, digamos, ¿no? Entonces está muy guay porque son historias individuales que que forman parte de esa historia global, ¿no? Y también está guay porque entre las historias individuales va metiendo como escenas cómicas al estilo de las pelis de Woody Allen. O sea, al final refleja un sentido tragicómico de la existencia, ¿no? Que me parece una forma de contar esas historias tan horribles, pues interesante. Porque, bueno, al fin y al cabo, lo que se ve son personas que huyeron con 12 años de Europa y llegaron a Estados Unidos sin absolutamente nada. Y cuando termina la guerra, se enteran de la existencia de los campos de concentración y que nadie de su familia ha sobrevivido y que están solos en el mundo. O sea, es horrible las historias que cuentan, ¿no? Pero la película no lo refleja así. Y esto también es muy ackermiano. O sea, Ackerman intenta que la cámara no se posicione. Por eso prácticamente siempre es cámara inmóvil, planos fijos y el movimiento queda resguardado al movimiento de los propios personajes, ¿no? Y la reflexión sale a partir, bueno, de lo que estamos viendo, evidentemente, pero también de lo que están narrando los personajes en este caso y en otros casos en la voz en off. Sobre este tema tiene otra peli que se llama Del Este, que en esta Ackerman saca todas sus armas porque lo que hace es irse a los países del Este a grabar la ciudad, los barrios y lo que vemos son imágenes y sonidos reales de la ciudad y ya está. Y ya está y nos vamos porque esto es muy difícil de comentar en podcast sin ver las imágenes, pero os pongo aquí un trozo que se escucha en una de las películas. Bueno, aquí es como en un salón de baile y eso, al final estamos viendo un salón de baile y personas bailando esta música y ya está. Pero bueno, la intención que tiene Ackerman es esa, la de la reflexión, de ver esas calles por las que podía estar paseando su familia, ¿no? Si no les hubieran matado o no se hubieran tenido que exiliar. O la reflexión de cómo serían esos países a día de hoy si su población, si no hubieran estado pues, invadidos y las personas que lo habitaban no hubieran tenido que exiliarse, ¿no? Como decía. Y os preguntaréis, ¿de dónde le viene esta forma de hacer cine? Pues lo primero que os digo es que de la escuela de cine a la que fue, no. Ella dice que su interés por el cine empezó cuando vio Pierrot Le Fou de Godard en 1965, es decir, ella tenía 15 años y bueno, este clásico del cine de la Nouvelle Vague pues le hizo apasionarse por el cine y tomar la decisión de estudiarlo en el Instituto de Artes del Espectáculo de Bruselas. Que bueno, duró poco allí porque vio que no podía realizar el cine que ella quería hacer. Que esto es muy típico de las escuelas y luego, bueno, también de la industria, que van poniendo pegas a las ideas creativas a las ideas que salen del molde, ¿no? Que se salen del molde. Y claro, una persona como Ackerman dijo, hasta luego, me voy. Estuvo un año en la escuela y se fue a Nueva York. Y claro, o sea, pasar de Bruselas a Nueva York en los años 70. Apogeo del cine experimental, culturalmente rompedor, conoció el cine de Jonas Mekas. Y bueno, aunque el país no le atrajo mucho, porque ya lo declaró en varias entrevistas que no terminaba de sentirse a gusto, porque bueno, sentía que había como muchas diferencias culturales como europea, pues que bueno, que es algo que yo también comparto. Esto, aunque el país no le atrajo mucho, culturalmente la enriqueció muchísimo, claro, y a partir de ahí ella no se bajaría de su idea de hacer un cine como el que ya he estado describiendo, ¿no? Con los ejemplos anteriores. Y realiza su primer corto que se llama Sotmaville en 1971. Y en este primer corto está ella en su apartamento haciendo tareas domésticas hasta que llega un punto en el que decide, bueno, todo va volviéndose cada vez más loco y ella decide volarlo todo, ¿vale? Perdonad por el spoiler. Pero es que la maravilla de esto es verlo, porque el hacer todas estas tareas de forma cotidiana la lleva al desquicio máximo, ¿no? Y esto es el germen de lo que es posteriormente toda su filmografía. O sea, la base del cine feminista, del posicionamiento de la mujer ante la cámara también. O sea, no existe esa male gaze, esa mirada masculina que posiciona a las mujeres en el arte como objetos sexuales, ¿no? Además, añadido a una perspectiva heterosexual, que, bueno, precisamente también Ackerman pues, era lesbiana, o sea, que hay un plus aquí, ¿no? Y lo deja, además, muy patente todas sus obras, por ejemplo, en Ye tu y Lel, de 1974, o Los Encuentros de Ana, del 78. O sea, son pelis pioneras en tratar el lesbianismo. Una desde un punto de vista más explícito, otra desde la pura reflexión. Y además son realizadas por una directora que va siendo cada vez más conocida. O sea, no estamos hablando de un cine oculto que nadie ve. Entonces, también esto recala, ¿no? en esa importancia. Y es que, digo directora conocida, entre comillas, ya os digo, porque ella cuando vuelve de Nueva York, después de estar allí 3 años, realiza, y de haber realizado 3 cortos, creo, o sea, realiza con tan solo 25 años su obra maestra. O sea, imaginaos, con 25 años ya obra maestra, ya está, hasta luego, o sea, me retiro. En fin, que es Jean Dillman, 23 Quai du Commerce, 1080, Bruselas, que la estrena en 1975. Sé que los números en francés no son así, pero es que no me acuerdo cómo se dicen, entonces yo tiro. Bueno, la estrena, Jean Dillman, la estrena en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Y bueno, ¿de qué va esta peli? Leeréis que es sobre una mujer viuda que vive con su hijo, que tiene una vida normal, de clase media belga, y se prostituye por las tardes cuando está sola. A mí esta descripción es que siempre me parece muy banal y la leo en todos los sitios. O sea, es verdad que, o sea, porque esta película va más allá de la propia trama en sí. O sea, es verdad, es una señora viuda, sí, vive con su hijo, sí, y recibe en su propia casa a hombres prostituyéndose, sí. Pero es que, como decía, va más allá. O sea, lo que vemos es que gradualmente el esquicie de una señora que está obligada por el sistema patriarcal a hacer todo lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, parece que no toma ninguna decisión propia. O sea, de verdad, es que para mí es una película de terror. O sea, se levanta antes que su hijo para prepararle el desayuno, la ropa, el baño, todo. O sea, el hijo tendrá como 15 años, ¿eh? No os penséis que estamos hablando de un pobre niño de 6 años que no sabe ni estirar las sábanas de la cama. No. O sea, 15 años. Cuando el hijo se va a la escuela o al instituto o lo que sea, ella se toma un café y recoge toda la casa. Después cuida del bebé de una vecina un momento mientras ella hace los recados. La propia protagonista también sale a hacer los recados. Vuelve a casa y prepara todo para recibir al cliente de turno. Después corta las patatas para hacer la cena, empana los filetes. O sea, toda esta sucesión de acontecimientos pertenecen a un ritual, ¿no? Y la propia Ackerman lo explica así, cómo está realizado todo con exactitud, porque todas esas tareas, cuando os pongáis la peli, que espero que lo hagáis, lo veréis, están organizadas de una forma muy metódica, que eso parece un ritual. Todo este ritual es lo que lleva al desquicio final de la protagonista, que no lo voy a hacer spoiler como en el anterior corto que he comentado, pero es brutal. O sea, está confinada ahí y tenemos que soportar ese confinamiento como ella. Hay dos o tres escenas en las que se la ve en la calle, pero también está relegada porque ella está en la calle para hacer la compra al final, ¿no? Para hacer una tarea doméstica. O sea, no está en la calle para disfrutar, darse un paseo o algo. Incluso se toma un café y ese café parece obligado también. O sea, que dices, por favor, por favor, por favor. O sea, no puede ser. O sea, la peli dura 3 horas y 20. Yo os digo, si tenéis la oportunidad de verla en el cine, por favor, id. Porque me parece la forma más fácil de entender y concentrarse en la angustia de esta mujer y de entenderla. Si no tenéis la oportunidad, encerraos en un cuarto a oscuras, sin teléfono ni nada que os pueda distraer, y enfrentaros a estar esas 3 horas y 20 viendo a esta persona, que por cierto está interpretada por Delphine Seyrig, que fue también directora de cine y es una de las grandes actrices francesas. El equipo técnico de esta peli está formado por un 80% de mujeres, que fue algo que Ackerman tenía en la cabeza. O sea, ella con 25 años tenía las cosas más claras que Dios. O sea, quería que fuese creada por mujeres y además darle la oportunidad a mujeres que no la tenían en la industria. O sea, si incluso a día de hoy en la mayoría de departamentos es difícil, pues imaginaros en los 70. O sea, una locura. Jean Dillman supuso para Ackerman un reconocimiento, bueno, increíble. Tras su visionado en Cannes, la escogieron en más de 50 festivales. Ella misma declaró que o sea, a partir de ese momento se sintió que era una cineasta, o sea, que la consideraban una directora con tan solo 25 años. La película dio para mucha conversación, corrieron muchos ríos de tinta. De hecho, bueno, hay un vídeo que me parece fantástico, que lo podéis encontrar en YouTube, que es brutal, porque salen cinco señores, creo que buscando Chantal Akerman, Jean Dillman aparece. Porque salen cinco señores o seis señores, bueno, señores, eso, sentados comentando cuál es el sentido de esta obra. Y vamos a escuchar esta parte del fragmento.
Attendez, quelqu'un à côté de vous reprend le micro, oui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, après la visite du deuxième client, c'est à ce moment-là que les choses se dégradent peu à peu. Oui. Elle oublie de refermer la soupière, etc. Donc, si on est un petit peu conscient...
Vous savez, j'ai vu le film, hein.
Ok, très bien. Si on est... Moi aussi. Si on est un petit peu conscient, on se rend compte que c'est lié au deuxième client. Mais ça, c'est pas vraiment l'essentiel. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ce film, il y a un suspense qui est introduit parce qu'il y a une pomme de terre qui brûle. Et c'est peut-être la première fois que ça arrive dans l'histoire du cinéma.
Bon, alors, ce qu'il faut dire, Régis, ce que tu ne sais peut-être pas... Oui. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la jeune fille qui vient de parler est l'auteur du film. C'est Chantal Egerman.
Bueno, este momento es muy cómico porque están estos hombres discutiendo si la protagonista, al hacer el café... porque todo es un ritual, como os digo, al hacer el café pone antes el café o la leche. Es totalmente absurda la discusión, pero es en lo que pueden perder el tiempo los hombres, y sobre todo los hombres cinéfilos, o sea, los Phil Bros. Podéis perder el tiempo hablando de si la leche va antes que el café. O sea, ¿en serio? O sea, es que, en fin. En casos que mientras están comentando eso, una persona entre el público levanta la mano y les explica la película. Y uno de ellos dice, como escuchan el audio, ah, la conoces bien, y ya, sí, sí, Trevian, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Cuando termina de hablar, otro de los señores que está en la mesa dice, bueno, quiero aclarar que la chica joven que acaba de hablar es la directora de la película. O sea, y todos, al menos por un milisegundo, se quedan callados por fin, porque es que, bueno, o sea, ¡ay, Dios! En fin... Y ella explica que lo que quería hacer era una película que no estuviéramos acostumbrados a ver. O sea, las escenas descartadas. Nadie, o mejor dicho, ningún hombre se para a observar a una mujer mientras hace la cama, friega los platos, hace la comida y recoge toda la casa. Entonces, esto es lo que quiere denunciar Chantal Akerman, ¿sabes? O sea, nunca os habéis parado a ver a vuestras abuelas, a vuestras madres, a vuestras esposas a recoger. Por lo que ahora, en esta película... tenéis esta maravillosa oportunidad de estar 3 horas y media quietos viéndolo. Y lo digo a través del cine porque es el único momento en el que vais a estar de verdad fijándoos en una persona así. O sea, me parece fascinante. Akerman dice en entrevistas que fue muy fácil escribir el guión porque era lo que ella había visto toda su vida, a su madre hacer estas tareas. O sea, así, tal cual. Es lo que vemos, ¿no? Evidentemente es una de las obras feministas por excelencia. Chantal Akerman se consagra como una directora imprescindible, rompedora, y esta película además fue escogida hace 3 años para... ¿3 años? Ahora estoy dudando, 3 o 4 años. Bueno, como la mejor película de todos los tiempos. Yo no soy muy de hacer listas, estoy en contra, me parece absurdo y esta discusión la he tenido 1000 veces, pero me gustó mucho cuando se escogió como mejor película de todos los tiempos por la revista Sight and Sound, que hacen una lista cada 10 años, porque todos los señores cinéfilos se pusieron de uñas porque no se escogió, como siempre, Ciudadano Kane, El Padrino, Ladrón de Bicicletas, Vértigo, Psicosis, que son películas que a mí me encantan, o sea, las veo todos los años. Pero claro, según ellos, ¿cómo se va a escoger una peli en la que, entre comillas, solo se ve a una señora empanando filetes? Y yo digo, a ver... Es que si ese es tu resumen, es que no has entendido absolutamente nada, porque es imposible que lo entiendas, porque no lo vives, porque no lo quieres ni compartir, porque ni siquiera ni por asomo te puedes poner en el lugar de esa persona, ni te has acercado a ver a tu madre empanar filetes ni siquiera un milisegundo, o sea, y porque es una película declaradamente feminista y eso da rabia, y ya está. Y bueno, toda la obra de Akerman lo es. Como decía, después de Jen Dillman, Akerman continúa dirigiendo toda su vida y publicando libros también. Yo me leía hace poco Una familia en Bruselas, que bueno, las temáticas son las mismas que trata en sus películas. Y ahora vamos con una peli totalmente diferente, que a mí, o sea, yo cuando la vi, bueno, voy a poner este corte.
Voudrait
Vale. Voy a aclarar vuestras sospechas. Después de ver a señoras en planos fijos, en su casa o ciudades del este con sonido ambiental, me pongo a ver Golden Iris y alucino. Es un musical feminista lleno de colores, lleno de personajes que cantan, hablan, hay movimiento continuamente, o sea, alucinante. Todo sucede en un centro comercial. ¿Qué? O sea, en un centro comercial donde los sitios principales son el cine, la peluquería, el bar y una tienda de ropa. No sé si me dejó alguno, creo que no. Y entre los personajes hay un lío amoroso tremendo. O sea, la que dirige la peluquería está liada con dos o tres a la vez, ya no me acuerdo. Que uno de ellos está casado, creo que tres. Bueno, uno de ellos está casado, el otro comprometido con otra peluquera. Al final ella resulta que está enamorada de otro. O sea, unos líos increíbles. Pero lo más fantástico de todo es saber que Ackerman te puede hacer una peli de barrios polacos donde se ven barrios polacos y ya está, a una peli en la que unas peluqueras bailan y cantan a modo de musical, llenas, o sea, vestidas de colorines y cantan un canto feminista como el que acabamos de escuchar. Dice, es un auténtico sinvergüenza, no te merece, que no te quite el sueño, es un caso perdido este chico, es un asqueroso, un macho dominante. O sea, todo esto lo dicen las peluqueras cantando y bailando mientras lavan cabezas a otras mujeres, se lo cantan a la que está prometida con este tío bueno, que se ha acostado con otra. Y o sea, y tú te quedas a cuadros porque dices, a ver, no me esperaba yo ahora esto, o sea, no me esperaba nada de esto, o sea, ni la propia película, ni que esta película la haya realizado Ackerman, ni nada, pero está súper bien. Y eso, ella eso, ¿no? O sea, sigue dirigiendo películas, fue cineasta toda su vida. Yo destacaría La cautiva, para terminar, ¿no? Que es una adaptación de la obra La prisionera de Proust, Cartas a casa, en la que coge la correspondencia entre Silvia Plath y su madre y hace pues esta adaptación cinematográfica. La relación entre madre e hija, que es algo constante en su filmografía y así se ve en todas las películas de ficción y de no ficción, pero sobre todo en la última que estrenó, que es No Home Movie, que me encantó, o sea, esta película me encantó, me recordó a la película que le dedicó Agnès Varda a Jacques Demy, porque al igual que Varda lo que hace es grabar los últimos años de vida de su madre y claro, o sea, es muy interesante porque primero empieza hablando con ella en la cocina, ¿no? La madre le cuenta pues la historia familiar, están cenando las dos y van hablando de la historia de su familia, de este donde vivió, el otro a dónde se fue, estas cosas. Pero ya se va viendo que la madre está perdiendo un poco de memoria porque hay cosas de las que no se acuerda. Y según va avanzando la película, vamos viendo cada vez pues, más planos de partes de la casa vacías, sin ninguna persona, que bueno, evidentemente va acompañando al relato de la desaparición de la memoria de su madre, pero también a la desaparición final física de su madre, ¿no? Entonces, bueno, es fabulosa. Esta película me encantó. También hace documentales como el que le dedica a la bailarina Pina Bausch y aquellos más políticos pues como From the Other Side sobre la inmigración de México a Estados Unidos y Sud, que donde habla de los asesinatos racistas en Estados Unidos también. Y bueno, todos son increíbles, pero el documental que más me llamó la atención fue pues, que me puse a ver un documental que hizo ella sobre ella misma, o sea, fue una propuesta que le hicieron donde ella tenía que hablar de su propio cine, de ella, de su carrera y tal, y ella, pues, es que me encantó la idea, de verdad, cuando empecé a verlo dije, es que solamente lo puede hacer ella, evidentemente. Lo que hace es coger una silla, se sienta en la habitación donde trabaja y se pone a leer un papel donde describe su biografía, o sea, tú imagínate a Ackerman leyendo su Wikipedia, o sea, tal cual. Después aparece un plano así en azul con la lista de pelis que ha hecho, o sea, los títulos de sus pelis, y luego un montaje que parece un reel de momentazos de sus pelis y documentales hechos. Y, o sea, es que no puede ser un documental sobre Ackerman más ackermiano. O sea, me hizo mucha gracia verlo porque no es el típico documental de cineasta en el que él o ella explica cada detalle de sus producciones y de su vida y aparecen entrevistas y que, guau, este rodaje fue brutal y no sé qué, sino que es ella leyendo la biografía y punto, y se acabó. O sea, es que me parece fascinante. De hecho, bueno, al final del documental dice, que nada, dura una hora solo, o sea, buscando, dice, creo que es algo así como, me llamo Chantal Ackerman, nací en Bruselas, esto sí que es verdad, esto es verdad, o algo así, como que lo único verdad era eso, ¿no? Es que está muy guay. Bueno, He querido hacer este podcast de Chantal Akerman este mes porque el día 5 de octubre hizo 10 años de su fallecimiento. Ella se suicidó en 2015, poco tiempo después de que muriera su madre. Y la obra de Akerman pues, está siendo recuperada por la Fundación Chantal Akerman, que dirige su hermana Sylvine Akerman. También recuperada por la Filmoteca Belga, que claro, desde hace 3 años, cuando escogió Jen Dillman como la mejor película de la historia, pues se ha ido también recuperando su figura. O sea, ya os digo que la mayoría de sus pelis las podéis ver en plataformas, se han editado en Criterion Collection también, o sea, las encontráis fácil ahora mismo. Hace 5 años, bueno, cinco, sí, 5 o 6 años, yo creo que, bueno, creo no, es que yo no he podido ver muchas de las películas de Akerman hasta ahora porque no existía un interés por su figura hasta ahora. O sea, así que bueno, al menos la lista ha servido para eso, para recuperar figuras, pero bueno. Y nada, para terminar, pues muchas gracias por escuchar Espigando el Cine. Nos vemos en unos días, en un mes, en 15 días. Así que lo mejor es darle a seguir al podcast en Spotify. Igualmente estoy en Letterboxd con el nombre Espigadoras del Cine, donde están las listas de las pelis de las que hablo en el podcast. Podéis seguir viendo más contenido en el Instagram, @espigadorasdelcine. Dejar una valoración, preguntas, lo que queráis en comentarios de este mismo episodio. O por el Instagram también. Y nada, que nos vemos con más cine. Papu, papa, que le papu, le roi, le juju, le doc...